Biblia en Marcos 1:1, para tenerlo delante. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 1, versículo 1. Y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de abrir la Biblia juntos, y en realidad es un privilegio poder hacerlo. Y es una gran responsabilidad. Ciertamente, Santiago 3:1 no dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, no os hagáis muchos entre vosotros maestros, porque recibirán, dice Renovate, la mayor condenación, o en las Américas, un juicio más severo que va en esa línea. Realmente vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos dicho en nombre de Dios y de parte de la palabra de Dios, y el juicio va a ser más serio al respecto. Y en realidad al final somos siervos de la palabra. Me encanta cómo estos seis lo pone. Cuando están teniendo el problema de que había muchas viudas, pero el problema venía de que muchos están convirtiendo entre los de raíz helena o griega, y entonces también estaba creciendo el número de viudas que tenían que atender. Entonces en estos seis los apóstoles se ven desbordados y eligen a siete hombres con ciertas características piadosas, que fueran capaces de llevar a cabo esa tarea, porque ellos no era justo que estuvieran dedicados a eso, a servir las mesas. Y ellos utilizan una palabra, se ve claramente en el original, cuando dice, no, nosotros no tenemos que servir mesas, sino tenemos que ministrar la palabra, que es servir la palabra, y orar. Eso es lo que realmente hacemos las personas, que el Señor nos da la prioridad de predicar, es servir la palabra, es un ministerio. Y al fin y al cabo, lo mismo que Jesús le respondió a los discípulos cuando les dice en Lucas 17, aumentanos la fe, y después de decirle lo que la mayoría conocemos, de bueno, si tuvieras, aunque sea fe como un gran mostaza, si eres capaz de decirle, muévete de aquí a allí, a ese árbol, de esa montaña. Pero a continuación les empieza a decir realmente lo que necesitan, y era ser fieles, ciegos en lo poco, y que cuando venía el ciego, cansado, no pedía comer, no pedía dormir, sino que primero se ocupaba de su Señor y luego él se encargaba de sí mismo, sería tiempo. Y al final de hacer todo, Lucas 17:10, estaba la lección para los discípulos. Diréis, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y al fin y al cabo es lo que estamos haciendo aquí. Al fin y al cabo es cualquier servicio que hacemos al Señor, agradecidos al Señor por las personas que sirven, pero a la vez sabiendo que qué otra cosa vamos a hacer si Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Y fruto de nuestro amor a Cristo, queremos ser siervos inútiles haciendo lo que tenemos que hacer. Es un privilegio, ciertamente. Vamos a abrir la palabra entonces en Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura a este versículo que espero después de este fin de semana, si no lo sabíamos de memoria, lo sabremos de memoria. A veces pensamos que no podemos memorizar, pero la repetición es realmente la base de la memorización. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué más? Hijo de Dios. Muy bien, ya lo sabemos todos. El Alzheimer, incluso algunos, se deja quedar en el olvido porque la repetición nos ayuda a recordar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recuerdo cuando era niño que mis padres eran socios del Círculo de Lectores. Aún hoy en día existe, pero en aquella época era el boom, que casi toda la familia era socia. Esta conocida asociación que llevaban las revistas a casa, y un comercial pasaba a dejar la revista, y luego cada dos meses debías encargar al menos un libro, o si no te mandaban el recomendado del periodo. Aún existe hoy en día. Y recuerdo que una de esas entregas mis padres no pidieron ningún libro y nos llegó el título que me fascinó de este libro, Solución a Todo. Solución a Todo, eso sí que es un libro. Era pequeño y con tapas duras. Yo recuerdo, era un niño pequeño y me levantaba por la mañana, iba a mirar este libro y a ojearlo. Decía, es increíble, Solución a Todo. Incluso recuerdo que en un momento de nuestra familia había un problema familiar muy serio y veía a mi madre muy triste. Y yo le dije en toda mi inocencia, pero mamá, tienes que ir a por ese libro que hay en las estanterías porque dice Solución a Todo. Y ella me contestó, creo que has leído mal, en realidad dice respuesta a todo. No es lo mismo, Era un libro simplemente de datos en el que ibas, hoy en día no es necesario con la Wikipedia y Google y estas cosas en internet, que accedes a los datos instantáneamente. Pero en aquel tiempo era un libro en el que si tenías alguna duda acerca de algún dato, ibas allí y tenía la respuesta aparentemente de la mayor, el mayor número de curiosidades que cualquiera pudiera tener en esta vida. La desilusión fue tremenda para mí como niño y nunca más volví a tocar ese libro. No era realmente lo que esperaba, no era una solución a todo, ¿para qué me iba a interesar tocar ese libro? Buscaba la solución y la respuesta a los problemas en el sitio inadecuado, pero con la esperanza de que me la iba a dar. En muchas ocasiones actuamos de la misma manera. Buscamos las respuestas y las soluciones en los lugares equivocados que nunca cumplen lo que aparentemente prometen. Sin embargo, hay un lugar, y más concretamente, hay una persona que cumple lo que promete. Siempre. Y es todo lo que necesita el hombre para la vida y la piedad. Una persona que cambia vida según lo que promete en su palabra. Que es suficiente para hacerlo. Es decir, no necesita ninguna ayuda externa para realizarlo. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Su persona es la noticia por excelencia. Pero en base a quién es, las consecuencias directas de su suficiencia es parte de esta tremenda noticia. ¿Por qué es suficiente Cristo para todos los problemas del ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué puede dar paz con Dios? ¿Por qué puede perdonar pecados? ¿Por qué puede salvar del infierno y de la ira venidera? ¿Por qué puede dar esperanza en medio de la desesperación? ¿Por qué puede dar paz en medio del afán? ¿Por qué puede hacer que dejes algo que te tiene esclavizado? ¿Por qué te puede animar al que está decaído? ¿Por qué puede restaurar un matrimonio roto? ¿Por qué puede capacitar a los padres a educar a sus hijos? Porque como dice Marcos 1, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. La respuesta no es trivial. Es fundamental, es el Hijo de Dios. Y si no es el Hijo de Dios, no puede hacer lo que promete. Pero si es el Hijo de Dios verdaderamente, puede hacer todo lo que promete y todo lo que la palabra dice. ¿Por qué es suficiente para todo lo que concierne a la vida y la piedad? Porque es Dios hecho hombre y tiene la sabiduría y el poder necesario. La implicación práctica de esta verdad es tremenda. Pero primero hemos de entender la realidad teológica de quién es Cristo realmente. Hemos estado observando en este pasaje que Cristo es la gran noticia. Hemos estado observando que su nombre nos describe quién es. Es el Salvador, Jesús, es el Mesías, Cristo. No solo sabemos quién es Cristo por su nombre singular, sino por lo que la Biblia dice de él. Marcos 1:1, el Hijo de Dios. Colosenses nos dice en varias ocasiones que es la imagen de Dios, que en esencia es el mismo Dios. Hebreos 1 nos dice que es Dios, también el Hijo, superior a los ángeles, igual al Padre. Jesucristo es Dios, completamente Dios. Toda la plenitud de la vida reside en Él. No puede ser más Dios de lo que es. No carece ningún atributo de Dios. No carece nada en esencia de la naturaleza de Dios. Él es completamente Dios. En la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, completamente hombre también. ¿Cuáles son, por lo tanto, dos implicaciones muy importantes de esta realidad? La primera la vimos en esta mañana, y es que cuando un ser humano ve a Cristo como quien es realmente, le contempla maravillado. Es otra manera de describir la conversión. Bíblicamente hablando, aquel que nace de nuevo, se le cae el velo de sus ojos, el Dios de este mundo ya no ciega su mirada, y ahora ve el resplandor, que es como la salida del sol brillante, es la palabra que utiliza él, del Evangelio, la buena noticia, sobre Cristo, que es Cristo, que es Dios, la imagen de Dios, esa es la gran noticia, que Dios vino a esta tierra. Y ahora vemos a Dios en la faz de Cristo. A Dios no lo ha visto nadie jamás. el unigénito de Dios es el que ha dado a conocer a Dios. Y ahora vemos a Dios. Entonces no somos conscientes de lo que estamos diciendo en ocasiones. Vemos a Dios en Cristo. Y en el momento que profundizas un poco a través de la palabra, no místicamente, sino a través de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, en sus atributos, y extensiblemente la persona de Dios Padre, que es, tiene los mismos atributos que Cristo, entonces, ahí es donde te quedas asombrado. Y cuando vemos todos los beneficios que a mayores el creyente recibe en Cristo, consciente en todo momento de que merecíamos la muerte eterna y la condenación, aún estamos más asombrados. Y ese asombro se renueva cada día. Ese asombro crece cada día si nuestro corazón está en lugar adecuado y estamos en la palabra. Puede haber altibajos, hay altibajos. Pero la realidad es que la vida del creyente crece en Cristo. Ahora, en esta tarde, noche, me gustaría que reflexionemos en la segunda implicación del hecho de que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Y es que esto nos lleva a confiar plenamente en Jesucristo como todo suficiente. Como todo suficiente. En dos áreas. Como todo suficiente para la salvación, pero también como todo suficiente para la santificación. En primer lugar, Cristo es suficiente para la salvación. Hemos de confiar en Cristo como suficiente para la salvación. En otras palabras, es todo lo que necesitamos para ser salvos de la ira venidera de Dios. Los primeros discípulos y apóstoles, después de que Jesús ascendiera, afirmaban esta verdad en el poder del Espíritu de Dios. Vayamos un momento a Hechos, Hechos capítulo 4. Vemos a Pedro en los primeros capítulos de Hechos predicando a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y en Hechos 4, mientras predica a Cristo Jesús y habla y enseña al pueblo sobre Cristo, ¿qué sucede? Los sacerdotes, los saduceos, los religiosos, junto con la guardia del templo, los militares, los arrestan. Y a sus preguntas, Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 4:12, capacitado de manera especial por Dios, eso es lo que significa lleno del Espíritu Santo, que ya habitaba en él, ya lo había recibido en el día de Pentecostés. Esta es una habilitación especial, similar a la del Antiguo Testamento que encontramos en David, en Samuel, en Saúl, en otros. Dice, Hechos 4:12, está arrestado, está enfrentando a todo el poder de aquella época, y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa verdad no es negociable. Él lo predicaba en las calles, él lo predicaba a todo el mundo, y cuando llegó el momento de hablar en frente de los que habían arrestado, en frente de los que tenían todo el poder, no comprometió ni un milímetro de esa verdad. El único que predicamos, que el único suficiente Salvador, es Cristo. Ante este tipo de mensaje, vemos que del pueblo anteriormente, en estos 4:4, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000, y ahí contaban normalmente solo los hombres, no contaban las mujeres, ni los niños, sucede igual en la alimentación, las distintas alimentaciones, los distintos números que hay en el Evangelio, son solo los hombres, no sabemos cuántos creyeron, pero si había al menos el mismo número de mujeres, al menos el doble, y podría haber algún niño tirando adolescente, o alguno que por lo menos hubiera entendido suficiente para confiar en Cristo como su Salvador, entonces el número incluso sería mayor. Habían oído el mensaje, ¿en qué creyeron? En Cristo como el único que puede salvar. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados. Ahora esta verdad está continuamente bajo ataque. Continuamente bajo ataque desde distintos flancos. Desde el principio del cristianismo. ¿Cuáles son estos flancos? Por ejemplo, en primer lugar, ha estado bajo ataque, y está bajo ataque por persecución externa a las personas que lo proclaman y anuncian. Persecución externa. Los discípulos y los primeros cristianos eran perseguidos por las autoridades de aquellos días, lo acabamos de ver. Muchas personas a lo largo de la historia de la cristiandad han muerto como mártires por Cristo, porque predicaban y afirmaban hasta el punto de la muerte de que Cristo era el único y suficiente Salvador. Y les llevaba a ser asesinados por esa razón. En la actualidad hay regímenes totalitarios en muchos países del mundo que aún persiguen abiertamente a cristianos que afirman que Cristo es el único y suficiente salvador y le proclaman como Pedro hacía. O metidos en cárceles. O asesinados. Incluso en países con libertad religiosa, como hoy en día es nuestro caso, el Evangelio de Jesucristo no cae bien ni a aquellos que lo proclaman abiertamente. Recuerdo hace unos años que hizo un concierto en un fin de campaña entre música de Toral. Y lo hicimos en la plaza principal de Ponferrada. En principio, yo estaba dando los estudios en ese campamento y me habían pedido a mí predicar el Evangelio durante 5 minutos, después de las canciones. Y yo había hecho el Toral de los Guzmanes con Valencia de San Juan la noche anterior y me pareció más adecuado que una persona de esta ciudad lo predicara para que si alguien respondía o alguien tuviera interés diera una cara que vive allí y luego pudieran hacer seguimiento. Así que le pedí a uno de los hermanos de esa iglesia, a uno de los líderes, que predicase el Evangelio. Pero solo le puse una condición. Tienes que predicar el Evangelio sin tapujos, sin medias tintas. No importa la gente ahí fuera, tú tienes que predicar a Cristo. Si dices así, predicas tú. Da igual quien predique. Entonces predique lo correcto. Lo hizo muy bien. Lo hizo de manera amable, cercana, pero con la verdad del Evangelio, toda la verdad del Evangelio. Y recuerdo que a los pocos minutos, al minuto y medio o dos, la concejala presente quería bajarle del escenario antes de que terminara. Estuvo a punto de quitarle el sonido. Le pararon para que no subiese y dijese suficiente. Y estaba enfadadísima. Enfadadísima. Y después de este percance vino a hablar con el liderazgo y entonces desparramó toda su ira. Tal fue así que luego, más adelante, había otra actividad que hacía la iglesia de Ponferrada y ya no se dieron la plaza para ese fin. No seamos naíves, no seamos ingenuos. El Evangelio es una bendición para el que ve a Cristo como quien es. Pero para el resto es locura y es ofensivo. Hoy en día tenemos estos ataques también. Pero Cristo ha de ser proclamado como único y suficiente Salvador. Y cuando se hace va a haber persecución, oposición de manera más clara o de manera más sutil. Poniendo en peligro la vida o tan solo la reputación y amistad. Pero va a haber oposición. Igualmente la historia demuestra que hay oposición interna también al Evangelio de Cristo, a la suficiencia de Cristo. Oposición interna de los aparentemente religiosos. Cristo Jesús durante su tiempo en esta tierra tuvo la más encarnizada oposición de parte de los religiosos, de parte de los escribas, de parte de los fariseos, que le atacaban porque él afirmaba que era el Mesías, Dios hecho hombre, el enviado de Dios para la salvación. En la época de la Reforma, en el siglo XVI, los religiosos de aquella época que representaban oficialmente a la Iglesia tampoco creían en la suficiencia de Cristo para la salvación. Sí, creían en Cristo Jesús como Dios, no nos confundamos. Creían en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Creían en Cristo Jesús como Salvador, pero no como único y suficiente Salvador. Hay una gran diferencia. Creían en Cristo más obras para ser salvos, no Cristo, solo la fe en Cristo, y luego las obras es una ratificación de esa fe verdadera, es muy distinto. Creían en Cristo más la autoridad papal, creían en Cristo más María, creían en Cristo más los santos, creían en Cristo más la autoridad de la Iglesia, creían en Cristo más tradiciones, creían en Cristo más confesión a hombres, más indulgencias. Y esto llevó a que Dios levantara y usara a personas desde dentro de la misma iglesia, en este caso el más conocido Martín Lutero, para reformar la iglesia desde dentro. Lutero nunca se quiso separar. Lo que quiso fue reformar la iglesia desde dentro. Pero el conflicto tomó tal dimensión que finalizó prácticamente siendo un conflicto político de intereses, que esto fue inevitable. Ahora, una persona que realmente había nacido de nuevo entre tantos religiosos, cuando empezó a descubrir lo que la Biblia enseña, empezó a anunciarlo, lo que recibió fue oposición. En la actualidad en España creo que también hay oposición desde dentro de la misma iglesia evangélica, la suficiencia de Cristo para salvación. tal vez no la hay en afirmar que Cristo no es suficiente, tal vez no me llegaba a ese punto tan rotundo, pero en la práctica se actúa como tal. El mensaje que se predica es otro. Hoy en día se hacen más esfuerzos en que se predique lo que los evangélicos somos, que nos conozcan, o lo que los evangélicos hacen, que nos reconozcan. No es nada malo en ello. Pero el problema es cuando esto ocupa el lugar del mensaje realmente principal que tenemos, que es Cristo como único y suficiente Salvador. Y lo normal es que cuando prediquemos a Cristo como único y suficiente Salvador y prediquemos la condición de los hombres y lo que la Biblia enseña, es que cuando nos conozcan, no nos reconozcan, sino que haya oposición. Recientemente una persona me comentó que se juntaron unas 2.000 personas en un lugar de España donde se está haciendo un esfuerzo evangelístico para jóvenes. Yo no estuve allí, pero por lo que me contaron personas en primera persona, tuvieron música llamativa, no hay nada malo en la música llamativa, tuvieron mimo, tuvieron teatro, entretenimiento, monociclos, vídeos de primera calidad, marketing, buenos diseños, tuve una reunión de 2 horas, pero hasta lo que a mí me contaron, Cristo no fue el mensaje principal, ni en tiempo, ni en forma, ni en contenido. Hasta tal punto, después de un buen rato, otro de los hermanos que estaban allí se le giró y le dijo, y no se conocían de nada, ni le conocía de qué iglesia venía, y dijo, hermano, pero ¿cuándo va a empezar la predicación? ¿Cuándo van a predicar a Cristo? Por desgracia, no hubo predicación, ni proclamación, ni anuncio de Cristo. Aunque fuera 5 minutos. Solo se metió 2.000 personas en un recinto en el nombre de los evangélicos. Pero eso no va a salvar a nadie. Mejor 5 y que se predique a Cristo. O 1 y que se predique a Cristo. Si son 2.000, gracias a Dios. No es que porque seamos menos, somos más santos. Pero tenemos que predicar la verdad. Hemos de ser relevantes. Estamos llamados en el Nuevo Testamento a ser relevantes. Lo fueron los discípulos, un grupo de pescadores y medio proscritos de la sociedad. Hemos de ser políticamente correctos. Lo fueron los apóstoles con su mensaje. El ejemplo bíblico son personas transformadas, ansiosas de anunciar el Evangelio de Cristo sin tapujos, sin importarles lo que eso iba a conllevar para sus vidas, porque realmente entendían que era la gran noticia y habían visto a Cristo como quien era verdaderamente, y les había costado a los apóstoles un tiempo. Y entonces, cuando recibieron poder del Espíritu Santo, como Cristo les había anunciado en Hechos 1.8 y sucede en Hechos 2, a partir de ahí es increíble lo que sucede. Comienza a predicar a Cristo y la gente se empieza a convertir. Romanos 1.15, normalmente se menciona el 16, pero empecemos en el 15, veamos algunos ejemplos. Romanos 1, ahora que han dado la luz, podéis abrir la Biblia, alguien no quiere que digamos estas cosas. Da igual, vamos a decir apaguen, no apaguen la luz. Romanos 1, 15 al 16. Sabemos el 16 muy bien, pero fijémonos el 15. Así que por mi parte, fijémonos lo que dice Pablo, ansioso, no puedo esperar, estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros en Roma. Y entonces el 16 es en realidad dependiente del 15, es la razón por la que estaba ansioso de anunciar el Evangelio. Es el que conocemos normalmente. Porque no avergüenza el Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero el punto de este pasaje realmente, desde un punto de vista gramatical, es que Pablo estaba ansioso de anunciar el Evangelio y luego da la razón. Cristo es el Evangelio y a Él proclamamos. Y anunciamos como único y suficiente Salvador. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, muy conocido también. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. 2 Corintios 5, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que ya pasaron aquí son hechas nuevas. Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que tenemos. Versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que hemos sido encomendados, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Ese es nuestro mensaje. En nombre de Cristo, os rogamos, como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje. Bien seamos embajadores recibidos o bien seamos embajadores rechazados. Bien seamos embajadores que nos van a poner una embajada en un lugar y nos dejan utilizar los medios públicos, gracias a Dios por ello. Bien que seamos embajadores que nos van a poner todo tipo de trabas. No hemos de olvidar de qué somos embajadores y de quién somos embajadores. Y cuál es nuestro mensaje. Y las circunstancias nunca han de cambiar esto. Llamamos a la gente a reconciliarse con Dios y solo en Cristo pueden ser reconciliados. No tenemos otro mensaje. Todos los demás mensajes vienen detrás de este. No tenemos un mensaje de moralismo para la sociedad. No vamos a cambiar la sociedad siendo mejores, nadie va a cambiar la sociedad con mejor moral cristiana, nadie va a educar mejor a sus hijos porque recibe ciertos parámetros bíblicos, porque si no cambia el corazón del hombre, no va a cambiar el comportamiento. Primero se necesita nacer de nuevo y luego estos principios tendrán sentido y realmente se podrán aplicar en el poder del Espíritu Santo, en su gracia y misericordia. Pero sin nacer de nuevo, ¿para qué vamos a perder el tiempo en cruzadas, pseudopolíticas? ¿Qué se nos ha perdido yendo a manifestaciones? ¿Qué se nos ha perdido incluso haciendo causa en contra del matrimonio homosexual o no homosexual? Está claro que la Biblia claramente condena a la homosexualidad como pecado, como otros pecados. Necesitan a Cristo que les cambie su vida para que realmente se arrepientan y vengan a Él y sea su Señor y Salvador. Ese es el punto. No es entrar en política, lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo, a todo el mundo, independientemente, todos son pecadores. Es el mismo mensaje. Y por otro lado, no podemos esperar que la gente deje de pecar sin tener a Cristo, en realidad estamos tratando de ser moralistas y legalistas en este tema o en cualquier otro. Cristo Jesús es el Evangelio suficiente para reconciliar con Dios. No necesitas nada más que venir a Él sin esperanza, en nada, sin esperanza en ti mismo, sin esperanza en otras personas, sin esperanza en religiones, sin esperanza en tradiciones, sin esperanza en apariencias que son engañosas. Necesitas venir a Él arrepentido por tu pecado que te separa de Dios, sabiendo que eres el único que puede perdonar tus pecados, no importa el pecado que sea, no importa cuánto has pecado, porque Él tiene poder para, igual que está de lejos el oriente, el occidente, así separar de su vista los pecados, mandarlos a la profundidad del abismo, donde van a estar ahí encerrados para siempre, en el olvido, y Dios nunca más lo va a tener en cuenta y puede ser reconciliado con Él por medio de la muerte de Cristo en la cruz en su lugar. Él ya pagó el precio justo, no necesitas nada más, solo a Cristo. Este es el mensaje que tenemos. Esto es lo que anunciamos, eso es lo que proclamamos, a Cristo como suficiente para reconciliar con Dios. Entonces, si Cristo es suficiente para salvación y reconciliación con Dios, entonces este es nuestro mensaje. Y si no queremos realmente, en teoría o en práctica, que Cristo es suficiente para reconciliación con Dios, entonces este no va a ser nuestro mensaje. Si creemos que Cristo es suficiente, no nos vamos a preocupar tanto, no es que nos dejemos preocupar, somos humanos, pero no nos vamos a preocupar tanto de lo que pensarán de nosotros. O si somos relevantes en la sociedad. Ojalá Dios permita en su soberanía que seamos relevantes en la sociedad. Pero con este mensaje, esto es lo único que realmente va a hacer efecto. Y si no, ¿para qué ser relevante? Además, en segundo lugar, confiamos no solo en Cristo Jesús como todo suficiente para salvación, sino que confiamos en Jesucristo como suficiente para santificación. ¿Por qué? De nuevo, Marcos 1.1, el Hijo de Dios. ¿Por qué es el Hijo de Dios? Él es suficiente para cambiar vidas. Suficiente. Vayamos a Colosenses 1. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo en este pasaje. Colosenses 1. Comenzando en el 28, donde esta verdad bíblica se encuentra reflejada. Uno de los pasajes que lo encontramos más claramente. Vamos a empezar por el versículo 28. Dice Colosenses 1, 28. A Él, es Cristo, si vemos los antecedentes, nosotros proclamamos, anunciamos, predicamos. ¿Cómo? De dos maneras. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, con esta finalidad, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. De nuevo, Pablo se presenta como un heraldo de Cristo, quien es la temática de los versículos anteriores, de Colosenses. Ahora, empieza en este versículo, y hasta el 2.10, incluso el 2.20 algo, hablar de la suficiencia de Cristo. Normalmente estos versículos no hay duda de que hablan de la suficiencia de Cristo para la salvación. Pero igualmente, Pablo, vamos a observar a lo largo de estos versículos, está diciendo que Cristo es suficiente también para la santificación. Esto es claro hoy en día. Fijamos en primer lugar que Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A creyentes en Colosas. Creyentes, ya han creído. Y les dice en el versículo 28, a Él nosotros proclamamos, a Cristo proclamamos. Ya han sido salvos, no les está anunciando a Cristo para salvación. Les está anunciando principalmente a Cristo para que entiendan que en Él hay santificación, en Él hay edificación y no vayan a otro lugar a tratar de encontrarla. En esto vemos claramente el 2.6, está en este contexto, vamos al 2.6, Colosenses 2.6. Fijémonos como une las dos verdades, salvación y santificación, la suficiencia de Cristo para ambas. El 2.6 dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, que es salvación, así andad en Él. Así vivid en Él. Andad es continuamente utilizado en el Nuevo Testamento como un símil de vivir la vida, de conducirse en la vida. Así como recibisteis a Cristo, así como habéis sido salvos en Cristo, así como Cristo es suficiente, vamos a ver luego, así haréis de vivir vuestra vida también en Cristo, vuestra santificación. Andad en Él, andad en Cristo. El versículo 7 delimita un poco más la doble faceta de recibir a Cristo y andar en Él, salvación y santificación. Fijémonos, versículo 7. ¿Cómo hemos de andar en santificación? Firmemente arraigados y edificados en Él. Firmemente agarrados, asidos, abrazados y edificados en Él. Y confirmados en vuestra fe, salvación. Elabora el versículo 6. Tal como fuisteis instruidos. Esto ya se lo había enseñado Pablo. Cristo es suficiente para salvación. Ratificaros en eso. Ahora, Cristo es suficiente para vuestra nueva manera de vivir y andar. Para edificación, agarraros a Cristo, necesitáis permanecer en lo que habéis aprendido y no desviaros por las influencias que no son bíblicas. Bruce, conocido comentarista, F.F. Bruce, en su comentario en este pasaje dice, aquí está la suma y la sustancia del mensaje que Pablo y sus asociados predicaban. Ya sean las buenas nuevas salvíficas que anunciaban en el mundo para atraer a hombres y mujeres a la fe en Cristo, o en la enseñanza que impartían aquellos que ya habían creído. No habían aprendido todo lo concerniente a Cristo cuando habían venido a Él, era solo el comienzo. En Cristo se encuentra toda la sabiduría necesaria para el creyente, para la exploración de la misma, que es un viaje que dura toda la vida. Volvamos de nuevo al versículo 28. Una vez que vemos que está hablando de salvación, pero también de santificación en este contexto, de cómo vivir la nueva vida en Cristo, le está recordando lo que ya les había enseñado. Pablo les anuncia a quién, son creyentes. Proclamamos a Cristo. ¿Cómo lo anuncia? De dos maneras. Amonestando y enseñando. Amonestando es luceteo, es aconsejando. Es una consejería por medio de la confrontación. En realidad luceteo significa exponer la verdad al lado de la vida de uno y te llama a poner en práctica esto que estás viendo. Si pones la verdad al lado, tú te tienes que mirar al lado de esa verdad o ponerte un espejo delante y decirte, mírate. Y a la luz de esa verdad, ¿cómo estás viviendo? Muy bien, ahora tienes que cambiar en estas áreas. Así proclamaba Cristo. Ahora, segunda palabra, enseñando, una vez que ha explicado dónde hay que cambiar a la luz de esa verdad, es guiar, mostrar el nuevo camino en Cristo. Antes vivías así, ahora a la luz de Cristo tienes que vivir de esta manera. Y te enseña, exponiendo, explicando las verdades de Dios, de uno mismo, de la vida, de las relaciones. Y el contenido de su amonestación y enseñanza es, dice el texto, con toda sabiduría. Proclamamos a Cristo, amonestando y enseñando, y al final dice con toda sabiduría que se aplica a los dos. Ahora, ¿cuál es esta sabiduría? ¿Cuál es esta sabiduría? Porque este versículo también es usado para hablar que cualquier sabiduría vale. Cualquier sabiduría vale. Ahora, yo no defino qué es esta sabiduría. Lo define el texto y el contexto. Fijémonos, capítulo 2, versículo 3. No deja duda de dónde está la sabiduría y de qué tipo de sabiduría está hablando, que predica y les amonesta y les enseña. ¿En quién es Cristo? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Es Cristo! En Cristo está toda la sabiduría. Es a lo que se está refiriendo en 1.28. No cualquier tipo de sabiduría y fuera, luego lo va a hacer más rotundo, incluso va a decir que sabiduría no tiene que seguir. Es Cristo. En Él está escondido toda la sabiduría. ¿Quiere realmente ser sabio? ¿Quiere realmente encontrar solución a tus preguntas? ¿O solución a tus problemáticas? Está en Cristo. Ahora, la solución a veces no es lo que yo espero. Ni necesariamente el resultado final es el que yo a veces deseo erróneamente. Pero en Él está la verdadera solución, en Él está la verdadera sabiduría para guiarnos en esta vida, para salvación y para santificación. Ahora, por si no queda claro, lo contrapone esta sabiduría en Cristo a otra. ¿A cuál? A la de los hombres, versículo 4. Esto digo que en Cristo está toda la sabiduría, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Se podría traducir también, esto digo para que nadie os desvíe. Nadie os desvíe de Cristo, nadie os desvíe de la verdad que está en Cristo, nadie os desvíe de la sabiduría que está en Cristo, de la aplicación de esa sabiduría para la vida que está en Cristo. Y este verbo engañar, que se puede traducir también como desviar, solo aparece dos veces en toda la Biblia. Aquí y en Santiago 1.22, que conocemos bien. Nadie se engañe a sí mismo, no seáis tan solo oidores de la palabra, sino también hacedores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que no vives de acuerdo a lo que sabes, lo que conoces en Cristo. Y vives de acuerdo a otras verdades. Porque son persuasivas, porque suenan mejor. Porque parece ante tu propia opinión, ante la opinión de tus coetáneos, que tiene sentido. Y lo de Dios no tiene sentido. Aparentemente la sabiduría tuya propia, la de otros, va a dar solución al asunto en que estás inmerso. Y ya has tratado con lo que Dios dice y no ha dado ningún resultado. O no confías en que lo vaya a dar. Es un engaño, es una desviación. Añade algo más en el versículo 8, el contraste entre la sabiduría de Cristo y qué sabiduría. Y ahora da más detalles. Versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de qué, de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. No puede ser más específico. Define claramente con qué sabiduría amonestaba, con qué sabiduría enseñaba, del 1.28. Nadie va a quedar a lugar a dudas, es la sabiduría de Cristo, en contraposición a la sabiduría de los hombres. Y aquí les dice, mirad que nadie os haga cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Es quedar atrapado. Y en este contexto es quedar atrapado en el error. Tanta gente está atrapada en el error, incluso creyentes, porque siguen su propia sabiduría o siguen la sabiduría del mundo. Y se llenan de consejos que aparecen en revistas baratas, que aparentemente se dan la solución, y llenamos nuestra mente de mentiras y nos las empezamos a creer y quedamos atrapados en ese error. Y empezamos a vivir nuestra vida de acuerdo a esas mentiras. Que nadie os haga cautivos. ¿Cuál es ese error? Primero, en ese contexto era filosofía. Traduce la misma palabra y se refiere a la sabiduría de los hombres. Sabiduría de los hombres. Lo que los hombres creen que es verdad según su propio entendimiento. Lo que los hombres dicen que es cierto. Cuidado, no te hagas cautivo de eso, no quedes atrapado creyendo que es verdad lo que dicen los hombres. Ni tú mismo ni los demás. Da igual los estudios que tengan, da igual los reconocidos que sean. Hay que contrastarlo con la verdad de Cristo. Ahora, lo segundo que dice son que nadie estaba cautivos con vanas sutilezas. Significa vano es hueco, vacío. Tiene apariencia de verdad, pero nunca cumple lo que promete. Es como cuando te dan un regalo. Imagínate que llega Navidad y te dan un regalo. Y está ahí en el árbol de Navidad, es una caja grande, con un papel de envoltorio caro, brillante, con un lazo que en tu vida has tenido un regalo con ese lazo. Y pones toda tu esperanza en ese regalo, será lo que deseo. Por fin me han comprado lo que quiero. Y no todos los niños piensan así en Navidad. Y abres el lazo, y abres el papel, y abres la caja, y está vacía. ¡Qué gran decepción! ¡Qué sutil ha sido el engaño! Eso es lo que está diciendo él. ¿Creéis que esta sabiduría va a dar lo que promete? Os va a llegar a donde creéis que queréis llegar. Y es mentira. Mentira. En palabras de Salomón, es como correr detrás del viento. Es imposible, nunca lo vas a atrapar. No puedes vivir tu vida en base a la sabiduría humana, no puedes vivir tu vida en base a los principios elementales del mundo. No puedes vivir tu vida tampoco en base a las tradiciones, sean estas cuales sean, es lo que está diciendo ahí. ¿Cuáles eran en la práctica estos peligros en su contexto? Eran principalmente dos. Por un lado, para los colosenses, estaban atacados por las filosofías griegas que regían el mundo en ese momento. Ellos eran los que eran los sabios, reconocidos. Eran los que la gente acudía para saber cómo vivir. Tenían respuestas aparentemente para los problemas más profundos del hombre. Aún hoy en día mucha gente cree así. De sus emociones, de sus sentimientos, de las decisiones de la vida. Pero por otro lado estaban los judaizantes legalistas, que añadían cargas, reglas, normas para vivir extrabíblicas. Y vemos ejemplos de esto que luego Pablo elabora en los versículos 16 al 18, del capítulo 2. Añadían normas sobre comida, añadían normas sobre bebida, días de fiestas o lunas nuevas, días de reposo, humillación de sí mismo. Todo esto concluye en 18 y otras cosas, hinchado sin causa por su mente carnal. Es decir, se les subió la cabeza y pensaban que ellos sabían mejor que Dios y empezaron a añadir normas extrabíblicas de todo tipo. Y el peligro de las otras personas es que, aparte de la palabra de Dios, creían que tenían solución y respuesta a los problemas fundamentales del hombre, la filosofía griega. Esto mismo sucedió en Corinto. Corinto estaba aún más influenciado por Atenas. Corinto era el motor económico de esa región. Era un cruce de caminos, era una zona muy sofisticada, con mucho dinero, con unas edificaciones increíbles. Y estaban influenciados por la filosofía ateniense y la filosofía de la zona. Y la sofisticación se representaba no solo en el poder adquisitivo, sino en que estabas al día con las nuevas tendencias filosóficas y vivías tu vida de acuerdo a ellas. Y Pablo viene a los de Corinto Y les dice en 1 Corintios, capítulo 2, vayamos por un momento ahí, sin quitar nuestro dedo de Colosenses 2. 1 Corintios 2, en este contexto, les dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría humana, entre paréntesis sería. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Cuando entendemos el contexto que había en Corinto, entendemos lo que Pablo está tratando de decir. Mira, Pablo no era un ignorante, muchas veces se malinterpreta estos versículos. No, Pablo era un estudiado, era un experto en la ley, una persona de la clase alta de la sociedad en aquel tiempo. Era experto, fariseo de fariseos. Lo que le está diciendo es que dejó toda esa sabiduría a un lado, lo que dice en Filipenses que era basura, lo consideró todo como basura, por la excelencia de conocer a Cristo. Y vino a ellos y dejó a un lado toda esa sabiduría humana, en medio de un contexto que lo sofisticado y lo sabio era la filosofía, y solo les predicó a Cristo. No fue con su prioridad de palabra o de sabiduría. Y con esto está identificando dos áreas. Una es el método y otra es el contenido. Pablo no buscó un método sofisticado para atraerles y persuadirles. Pablo no buscó sabiduría humana para atraer y persuadirles. Su método fue el que ya estaba establecido por Dios: proclamar, predicar. Y su contenido, nada, excepto Cristo. Ahora, estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Está en la palabra, por todos los lados. Y el peligro existe hoy en día también. Los mismos peligros que enfrentaban los creyentes en Corinto, los mismos peligros que enfrentaban los creyentes en Colosenses. Volvamos al capítulo 2 de Colosenses. Fijémonos, en el versículo 19, la aplicación, después de darles todo el desarrollo, esto es con lo que quiere que se queden en la práctica los colosenses. Pablo quiere que se queden con esto. Versículo 19, agarrados a la cabeza, Cristo, de nuevo les dice, vivir vuestra vida agarrados a Cristo, así creceremos, con un crecimiento que es de Dios. Santificación. Agarrados a Cristo. Creceremos en santificación. Creceremos en nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. No hay un área de tu vida que Cristo no tenga acceso o si su sabiduría no sea aplicable. Todas. Ahora, ¿en dónde está el kit de la cuestión de todo esto? ¿En quién es Cristo? En el medio de su mensaje se encuentran los versículos muy conocidos de Colosenses 2, versículos 9 y 10. ¿Por qué aconsejar? ¿Por qué enseñar a vivir según la sabiduría de Cristo? ¿Por qué confiar en Cristo para salvación y santificación? Versículo 9. Porque la plenitud de la deidad, en contraposición a la sabiduría humana, a las filosofías, a las vanas sutilezas, a las tradiciones, a la sabiduría según los hombres, que habla el 8, no confíes en esto. ¿Por qué? Porque la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Porque Cristo es Dios y tú no lo eres. Y Platón tampoco. Y Aristóteles tampoco. Y los gurús de nuestro tiempo, sabios, filósofos, psicólogos, sociólogos, ponle todos los apelativos que quieran, tampoco son Dios. Por eso no confío en ellos. Por eso confío en Cristo. Ese es el razonamiento que está dando aquí. Cristo es Dios. ¿Cuál es el resultado? Habéis sido hechos completos en Él. Salvación suficiente, ya hemos sido completos en Él. Pero la palabra es teleios, que quiere decir también un ámbito de madurez completa, un ámbito de madurez utilizada en, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, la misma palabra, cuando habla de las pruebas. Hermanos, tened por sumo gozo cuando se dicen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos, o perfectos y cabales. Perfectos, teleios, misma palabra. Las maneras en las que Dios nos perfecciona, principalmente según la palabra, son tres. Obviamente es una perfección en Cristo para salvación. Pero por la palabra es que también llegamos a ser salvos. Santiago 1.18 dice, Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. La tiene viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Eso que anuncia Cristo. Ahora, la santificación, no solo Cristo es suficiente, como está diciendo aquí, para ser completos, ser justificados, pero también ser maduros, ser ellos, sino las pruebas es lo que necesitamos como creyentes para madurar, para ser maduros, para crecer en las áreas cristianas de nuestra vida. Y no solo eso, sino la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, versículos muy conocidos, que me gustaría que vayamos ahí por un momento. Vemos cómo la palabra de Dios es la que nos perfecciona. Es suficiente. 2 Timoteo 3. Normalmente nos quedamos en el 16. Pero el 17 también es parte de ese contexto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Y luego dice que es la perfección, equipado para toda buena obra. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. De hecho, en 1 Corintios 2, cuando estaba hablando que solo venía con ese mensaje, y más adelante dice, tenemos, concluye ese capítulo, tenemos la mente de Cristo. Esto no es una transustanciación, ni es un misticismo, ni es nada que no podamos explicar. Lo que está explicado anteriormente es que antes no conocíamos y ahora sabemos. ¿Por qué? Pues tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y tenemos la palabra de Dios. Sabemos cómo Dios piensa, sabemos lo que Cristo piensa, que necesitamos pensar. Tenemos ya la mente de Cristo. Está aquí. Es suficiente para ser salvos y para ser santos. En Cristo. Agarrados a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿estás agarrándote a Cristo en tu vida? ¿Estás confiando en Él plenamente? En palabras de Spurgeon, hay una plenitud gloriosa en Cristo. Hermanos, si es así, si es así esta plenitud de que es completamente el Hijo de Dios y que Él, cuando vemos su gloria, vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno, que es pleroma también, plenitud, lleno de qué, de gracia y de verdad, dos de los atributos de Dios. Si realmente Cristo es Dios y está lleno de todo esto y le vemos en su plenitud gloriosa, dice Spurgeon, ¿por qué somos tan débiles, infelices y vacíos? Y concluye, si esto es así, no es por una deficiencia en Cristo, sino que es ocasionado por los atajos que nosotros tomamos en lugar de ir y confiar en Cristo. ¡Qué tremenda verdad! Desde el principio de la historia de la cristiandad hasta ahora es la verdad. Y los creyentes solo han crecido en Cristo. Cristo es suficiente para transformar nuestra vida. Ahora, hoy en día, tal vez estamos haciendo como en Jeremías 2.5, lo que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin justicia, palabra de Dios, sin justicia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Lo mismo que está diciendo Pablo en Colosenses. Se fueron tras lo vacío y se volvieron vacíos. Sin justicia habéis hallado en mí. ¿Acaso no soy Dios? ¿Qué injusticia hemos hallado en Cristo? ¿Qué imperfección? ¿Qué parte de Cristo no es la misma de Dios? Es Dios. ¿Qué atributo Él no tiene para darnos todo lo que necesitamos para esta vida? Lo que Él dice en su palabra. Cristo es suficiente para transformar una vida. Para transformar la manera de pensar. Para transformar tu manera de sentir. Para transformar tu manera de actuar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente creemos esto? ¿Realmente vivimos de acuerdo a esto? Yo creo que, tristemente, en muchas ocasiones, durante los últimos años, se confía igual o más en la sabiduría de los hombres que en la de Dios. Y no vamos a apuntar a nadie, tenemos que pensar nosotros mismos en primer lugar. Y se presenta a un Cristo domesticado, un Cristo caricaturizado. ¿Sí? Se reconoce que es el Hijo de Dios, se reconoce que puede salvarte del infierno y darte vida eterna, pero no se predica que el Hijo de Dios puede cambiar tu vida ya aquí y ahora y que es suficiente. En las Escrituras somos de continuo animados a descansar en Cristo, todo es suficiente. Cuando Cristo en Lucas 4 está aplicando la profecía de Isaías 61 sobre el Mesías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Acaba de leer este pasaje en Isaías 61, devuelve el libro de asistente a la sinagoga y todos se quedan estupefactos. Y el versículo 20 de Lucas 4 dice: los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. No se podían creer lo que estaba diciendo. Está diciendo que él era el Mesías. Por si quedaba alguna duda, Jesús le dice en el versículo 21: hoy se ha cumplido esta profecía que habéis oído. Yo soy el Mesías, se anuncia Isaías 61. Pero las personas, a pesar de apreciar sus palabras, a pesar de hablar bien de él, a pesar de estar maravillados de su gracia, a pesar de ver quién era, lo que anunciaba, lo que hacía, dijeron: ¿no es este el hijo de José? Si es una persona común y corriente, es el hijo de uno de nuestros vecinos que hemos visto crecer alrededor nuestro. Y no les permitía creer en Cristo como quien era verdaderamente. Pero Cristo aquí también, ¿qué está diciendo? Dice: he venido a proclamar el evangelio de los pobres. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Está diciendo que solo vino a predicar a los pobres? Es cierto, en otros pasajes de la Escritura dice: lo difícil que es un rico se salve, porque su corazón está prendido por la riqueza. Pero aquí no está hablando de pobres como clase social. El evangelio es para todos. Vino a proclamar el evangelio a todos, ese es el ejemplo que vimos. Está hablando en el sentido de pobre como las bienaventuranzas en Mateo 5. Los pobres de espíritu. No solo eso, sino que además dice que ha venido a predicar a aquellos que reconocen su cautiverio espiritual del pecado, los que están oprimidos. Ellos lo entendían mal, era venir a liberarnos de los romanos. No, venía a liberarte del pecado, que estabas oprimido por él. Solo Cristo puede librar de una vida dominada por el pecado. Cristo tiene poder para librar a una persona dominada por el alcohol, dominada por las drogas, dominada por la ira, dominada por el yo, dominada por el placer propio. Cristo tiene poder y Él es suficiente. Ahora, hoy en día, en nuestro contexto humano, esto se denomina otra cosa, de otra manera. Y impregna las iglesias y quita la suficiencia de Cristo sutilmente y le quita su exaltación como quien es todo suficiente. Hoy en día se dice que son enfermedades, lo que la Biblia dice que es pecado. Hoy se dice es un abusador de sustancias. Cristo no debe decir que no puede liberarle, pero realmente necesita ayuda por otros medios. La palabra de Dios dice que Cristo es suficiente. Una de mis hermanas estuvo hasta hace poco realmente dominada por el alcohol y las drogas. Y muchos años ni lo sabíamos. Y no fue hasta que realmente vino a Cristo que ha cambiado su vida de arriba abajo. Y Cristo le ha librado del alcohol y de las drogas. Y ahora sigue a Cristo, sirve a Cristo, y es un gozo tremendo. ¿Qué Cristo estamos predicando? ¿Qué Cristo estamos predicando cuando hoy en día a una vida dominada por la ira se le llama trastorno pasivo-agresivo en las iglesias? ¿Qué Cristo estamos predicando cuando el estar centrado en el yo, en el egocentrismo, se le define como baja autoestima? ¿Qué Cristo estamos predicando cuando una persona que está absorta no por el bien propio sino por el del otro, que en realidad da lugar a su propio placer, y a su egocentrismo, se llama codependencia. O cuando una persona está dominada por la homosexualidad o por la pornografía o por el sexo en cualquiera de sus manifestaciones, se le llama trastorno sexual. ¿Es tan sutil? Pero en el fondo lo que esto está haciendo es que dejemos de llamar a las cosas como la vida les llama, y entonces Cristo es la solución para estas cuestiones. Cristo es el único que realmente puede solucionar todo lo que la Biblia describe como pecado. Si no está en la Biblia, pues puede haber una duda, o puede ser que se necesite otras áreas. Pero lo que no podemos es cambiar los términos que la Biblia dice, porque en el fondo no es una pelea de términos, en el fondo es una pelea por la suficiencia de Cristo. La solución verdadera está en Cristo. Cristo invita a los que estaban cautivos por su pecado y les dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy en día, sin embargo, muchas veces se habla de Cristo como que no es suficiente. En ambientes cristianos, sí, Cristo te puede dar paz y descanso, pero no puede cambiar tu vida. Cristo se ha convertido en una autopista al cielo, pero mientras va de camino, Él no puede arreglar tu vehículo en las dificultades. Lo que está diciendo, Él solo pone el camino, ahora tienes que llamar al mecánico profesional. No, Cristo es el que pone el camino, Cristo es el que te capacita para andar por ese camino, y nadie más va a poder hacerlo. Se reconoce que Cristo es todo suficiente en teoría, pero no en la práctica, y eso devasta a la persona gloriosa de Cristo, porque se le está mal representando. Proclamamos a un Cristo que necesita la sabiduría de los hombres para cambiar las criaturas humanas que son esclavas del pecado. Necesitamos a la sabiduría humana en lugar de Cristo para suplementar a Cristo, para realmente solucionar los problemas emocionales de las personas. Necesitamos la sabiduría humana para solucionar los problemas espirituales de las personas. ¿Necesita Cristo algo más que no sea su palabra, su espíritu y su persona, que son todos suficientes? Esta es una pregunta fundamental. Y esta es una pelea que se ha empezado a batallar. Y que está en los años por venir. No es una pelea acerca de etiquetas, no es una pelea acerca de términos, es una pelea acerca de Cristo y su suficiencia. Y en distintas épocas de la historia de la humanidad se ha peleado por la suficiencia de Cristo en distintos términos. Hoy en día probablemente los términos cambian, pero en el fondo es el mismo. Cristo es suficiente. Es la misma pelea que tuvieron los reformadores. Calvino, uno de los reformadores, dijo: proclamamos que una fuente completa de bendiciones se abre a nosotros en Cristo y que de ella podemos encontrar solución para cada necesidad. Esta es la descripción del tiempo de la reforma de la suficiencia de Cristo, no solo para salvación, también para santificación. Y esto está basado principalmente en Colosenses, desde el 1.28 en adelante, pero el resto de la enseñanza de la Escritura, porque Cristo es Dios. 2 Pedro 1 dice, en el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el verdadero conocimiento, mediante la verdadera sabiduría en Cristo. Ironside fue un reconocido predicador, pastor, teólogo de la primera mitad del siglo XX. Nació en Canadá, sus padres asistían a una iglesia de hermanos allí. Pero cuando fue movido realmente a confiar plenamente en la palabra de Dios y predicarla, fue con solo 12 años. Y fue escuchando a Moody en una campaña en Los Ángeles donde se había mudado con sus padres. Ironside creía realmente en el poder del Evangelio y la suficiencia de Cristo para salvación y santificación. Así que en una ocasión en la Universidad de Berkeley, muy reconocida, en San Francisco, un filósofo psicólogo se comenzó a reír de su fe y de lo que estaba predicando cuando estaba predicando a Cristo en la universidad. La respuesta de Ironside fue simple: por cada persona que traigas que ha cambiado realmente tu psicología y filosofía, de la que tanto te jactas, te traeré 5 personas que Cristo ha cambiado de verdad su vida. Le retó delante de toda la comunidad sabia de Berkeley.
Al día siguiente la expectación era máxima en el campus. Había multitudes congregadas para ver el resultado. Ironside apareció con 50 personas que Cristo había cambiado su vida y su testimonio. ¿Sabéis con cuánta gente apareció este reconocido doctor en la salida del mundo? Ni tan solo aparecer con 10 para ganar el reto. Nunca apareció. Nunca apareció. Cristo es suficiente. Para salvación y santificación. Estemos bien aferrados a Cristo. Agarrémonos a Cristo. Miremos a Cristo. Sigamos a Cristo. Sigamos lo que Él dice en su palabra. Confiemos plenamente en Él y Él hará su obra en nosotros. Una obra que la sabiduría mía, ni la tuya, ni la de nadie más puede hacer. Sino solo la palabra y el Espíritu Santo en aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Y Cristo, porque es el Hijo de Dios, cumple lo que promete. Y no defraudará. Cambia vidas entregadas y agarradas completamente a Él, que se someten a su voluntad. Algo que la sabiduría del hombre nunca hará. Vamos a ver. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a agarrarnos a Cristo. Necesitamos realmente del poder de Cristo en nuestras vidas, Señor. No solo para salvación, sino para andar en esta vida. Para vivir nuestra nueva vida que tú nos has dado, Señor. No permitas que caigamos en engaños propios, sutiles, pensando que nosotros sabemos mejor que Dios, que somos más sabios que Él. Tal vez no lo decimos, pero nuestra manera de actuar lo muestra. Señor, que confiemos plenamente en la sabiduría que está en Cristo, en toda la riqueza, la sabiduría, todos los tesoros están en Él. Y Él nos lo ha dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en Cristo, no solo para salvación, sino para santificación. Y cuando esto es realmente lo que gobierna nuestra vida, está nuestra confianza, que lo proclamemos a los demás. Y que los demás puedan experimentar también el poder de Cristo en sus vidas, que cambia, que transforma el alma, que libera de la esclavitud del pecado en sus diversas formas, Señor. Y todo esto para tu gloria. Para que veamos y vean las personas la gloria de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y sea exaltado. Esperamos en nombre de Jesús.